Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
En el mes de noviembre del año pasado, para ser más preciso, el 17 de ese mes, en una asamblea general de la Alianza Cooperativa Internacional realizada en la ciudad malaya de Kuala Lumpur, fue electo, como ya informáramos en programas anteriores, el doctor Ariel Guarco, nuestro compatriota, para presidir la Alianza Cooperativa Internacional. Uno de los compromisos del doctor Guarco, que acompañamos todas las cooperativas asociadas a la Alianza Cooperativa Internacional de la República Argentina, es participar en los grandes debates que tienen lugar actualmente en el mundo en relación precisamente con los temas prioritarios que preocupan a la sociedad mundial. Uno de ellos, indudablemente, es la lucha para erradicar la pobreza. Y al respecto, en una reciente comunicación del doctor Guarco, como ya dijimos, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, ha señalado que poner fin a la pobreza es el primero de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la Organización de las Naciones Unidas de aquí al 2030. Poner fin a la pobreza. Y eso requiere, dice Guarco, un fuerte compromiso de los gobiernos y de los organismos intergubernamentales, pero también exige acciones en el campo de la sociedad civil. Las cooperativas, empresas de propiedad conjunta y gestión democrática, tienen como uno de sus principios la participación económica de sus miembros, es decir, que son capaces de generar riqueza, agregar valor, acumular capital y propender al crecimiento económico, pero no a cualquier costo. En su propio ADN está la responsabilidad social, por la cual generan trabajo decente e incluyen a la comunidad en su propio desarrollo empresarial. Por eso, dice Guarco, y decimos nosotros también, en tiempos de crisis las cooperativas han demostrado mayor resiliencia que otro tipo de modelos, mucho más atentos a reducir el trabajo y aumentar la renta. Como indica el nuevo tema del Día Internacional de las Cooperativas, que se va a conmemorar el primer sábado de julio de este año, como todos los años, vamos a tener sociedades sostenibles en la medida que sepamos fortalecer a las cooperativas, porque recuperan activos abandonados, mantienen una gestión abierta hacia sus asociados y distribuyen los excedentes para hacer crecer la producción, los servicios y su entorno. Y es fácil vincular estas cualidades con una perspectiva que abone al objetivo propuesto, es decir, poner fin a la pobreza. Sin embargo, cabe destacar que ninguna cooperativa sola puede poner fin a la pobreza, claro está. Es nuestro deber, como dirigentes, como militantes cooperativistas, integrarnos como movimiento a nivel global, desarrollar juntos nuestras economías y aumentar la incidencia política para que podamos posicionarnos y ser vistos como la mejor herramienta para construir sociedades democráticas, equitativas y solidarias, donde nadie, absolutamente nadie, quede afuera. Cabe recordar que lo más importante para las cooperativas es la gente, los asociados. Actualmente en el mundo somos más de 1.200 millones, lo que convierte a nuestro movimiento en uno de los más grandes del mundo. Este es un número muy importante para tener en cuenta, para recordar, especialmente cuando hablamos de estrategias centradas en las personas para terminar con la pobreza y para implementar exitosamente los objetivos del desarrollo sostenible planteados por la ONU de aquí al 2030.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. el programa de la economía solidaria.
Segunda emisión de este Desde la Gente Veraniego, en el que volvemos a escuchar muchos de los buenos momentos que el programa nos dejó en este difícil 2018 que acaba de terminar. Acá Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga diciéndote buen día, buenas tardes, buenas noches.
Buenos días, y uno de esos buenos momentos lo escuchábamos recién en la apertura con la editorial de Edgardo Form y la propuesta cooperativa para derrotar la pobreza.
En 2018 tuvimos el dolor de despedir a Chicha Mariani, la primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, sin que haya podido reencontrarse con su nieta Clara. Vamos a reescuchar la despedida que le hicimos en Desde la Gente.
En el programa de hoy también vamos a recordar a otro grande que se fue el año pasado, Nicanor Parra.
Vamos a repasar lo que fueron los festejos por los 60 jóvenes años del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
Y vamos a escuchar parte del discurso que el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, realizó en marzo de 2018 en el Centro Cultural de la Cooperación.
Las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos nos hacen conocer la campaña El Impuesto que no deberías pagar. Si no sabes de qué se trata, quédate que te va a interesar.
Y ya mismo estamos escuchando el informe que elaboró Silvia Porriteri sobre la cooperativa de trabajo La Ambulancia Comunicativa de la provincia de Tucumán.
Desde la Gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
Cuando se estaba debatiendo en nuestro país el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, comenzaron a circular diferentes argumentos sobre los monopolios informativos. Entre esas consideraciones sobre el tema, el Grupo Clarín difundía explicaciones como esta. Va textual. En la Argentina hay una situación de monopolio o de concentración indebida en los medios. Ninguna de las dos cosas. En todos los segmentos del mercado de medios hay competencia efectiva. En ninguno existen barreras regulatorias para la entrada de nuevos jugadores, ni tampoco se han probado prácticas de concentración indebida. Manifestaciones como estas se sumaban a la permanente campaña que el grupo empresario realizaba en su amplio abanico de medios. El objetivo del multimedio era evitar la sanción de una ley que restringiera, entre otras cosas, el ingreso de nuevos actores y la democratización de las voces. En el marco de esa batalla y a partir de las puertas que fue abriendo este debate y también la sanción de la ley de medios, en centenares de lugares del país, los trabajadores de la comunicación comenzaron a organizarse de manera cooperativa. Una de esas experiencias es la de la cooperativa de trabajo La Ambulancia Comunicativa de Tucumán, impulsada en 2011 por la Asociación de Prensa de Tucumán. José Delgado es historietista y presidente de la cooperativa de trabajo La Ambulancia Comunicativa.
La mayoría de los compañeros pertenecemos a la Asociación de Prensa de Tucumán. ¿Y qué pasó? Que en un momento se fomentó una creación de varias cooperativas desde la Asociación de Prensa. Y bueno, se armó la nuestra. Y la primera prueba que hicimos fue un diario, un mensual. Hicimos un periódico y fue una prueba. Salió 4 números porque obviamente la economía no fue para adelante, tampoco no teníamos experiencia, teníamos solamente el apoyo de la Asociación de Prensa, bueno, por una serie de cosas, y en ese interín también el presidente de la cooperativa se va a vivir al extranjero, entonces no salió más, salió 4 números. Fue algo difícil porque en ese momento no teníamos ninguna conexión como para que alguien nos pautara y esas cosas, ¿no?
Como recién contaba José Delgado, el primer intento periodístico de la cooperativa La Ambulancia Comunicativa fue la publicación del mensuario La Prensa de Lomas. Con formato tabloide, el periódico intentó convertirse en canal de comunicación de los vecinos de la localidad de Lomas de Tafí. Aunque ese proyecto fracasó, los cooperativistas no bajaron los brazos y continuaron con los servicios de comunicación y prensa que venían realizando, además de la producción de diferentes propuestas audiovisuales y de animación. Pero lo que le dio un empuje más contundente al emprendimiento tucumano fue la compra del dominio del portal El Diario Noticias, como explica el historietista y presidente de la cooperativa, conocido como Cejo.
No tan solo producimos notas para diarios, esas cosas, sino también videos y videos de dibujo animado, por poco también por mí, porque yo también me he dedicado mucho a eso. Hacemos desde notas a otro medio, hasta hemos llegado a, y llevamos a cabo un diario online, un diario regional, o sea, de acá de la provincia, que es un diario que no era de la cooperativa, lo compramos. O sea, ya estaba funcionando, ya tenía sus lectores y todo. Bueno, pusimos algo de plata entre los compañeros, de los que teníamos y todo, y le metimos para adelante. Es difícil, porque es difícil, bueno, se sabe, ¿no? Todo lo que es el trabajo periodístico, como no tengas una pauta, se complica. Y bueno, ahí está también la lucha esa del periodismo independiente o no. Bueno, en eso estamos, no es que nadie se ha vuelto rico, pero tenemos una herramienta más y tenemos muchos proyectos que bueno, con que nos salga el 15% de los proyectos ya estamos contentos.
La ambulancia comunicativa está integrada por periodistas, trabajadores gráficos, editores, realizadores audiovisuales, fotógrafos, diseñadores y dibujantes. A poco de andar, se sumaron a este colectivo de comunicación profesionales de otras ramas, un contador, administradores de empresas y un abogado.
La idea es que en algún momento sea nuestro trabajo central, de hecho lo estamos tratando de llegar a eso. Lo que pasa es que hay también compañeros como yo, por ejemplo, que laburan en otros medios más grandes, se quiere, incluso de afuera de la provincia, de otras provincias, aunque bueno, hace años que trabajamos en esos medios y no, tampoco es que lo queremos renunciar a todos, ¿no? Y es difícil porque lo de la cooperativa es el pulmón, totalmente, porque al final de cuentas tiene que ser para trabajar y que los compañeros puedan vivir de ello.
Los asociados de la cooperativa reconocen el valor que tiene la gestión cooperativa en tiempos de crisis de empleo. Asimismo, destacan los beneficios de pertenecer a un sector profundamente comprometido con los valores de ayuda mutua, esfuerzo compartido, participación democrática y solidaria.
Trabajar para una cooperativa es el beneficio que sos vos mismo, de vos mismo y de tu compañero que está al lado. Y si no lo haces, esto no funciona. O sea, y acá nadie te va a retar, pero bueno, concientizarte que eso es tuyo, que es tu empresa, porque no es ni más ni menos que eso. Si vos tampoco te movés, no tan solo te haces daño a vos, sino al compañero que está al lado. Fue difícil al principio y lo sigue siendo, porque bueno, el ser humano creo que tiene esa tendencia individualista, por más que uno ideológicamente apunte para un lado colectivo y todo eso, porque si vos estás en una cooperativa, generalmente tenés una manera de pensar con un bienestar colectivo. Por ahí te tira esa tendencia individualista. Bueno, es una lucha constante.
Otro de los aspectos que resaltan los integrantes de la cooperativa es la posibilidad de generar una agenda propia y la libertad de expresión que ofrece ser parte de un proyecto independiente, cooperativo y alternativo.
Tenemos una línea editorial que no es precisamente la que tiene ni la Gaceta ni ningún diario de los más grandes de las provincias de acá del norte. Entonces tenemos una línea de pensamiento distinta y aquí nosotros podemos decir que, porque hay cosas que uno no la puedes decir en la Gaceta de Tucumán y sí la puedes decir en nuestro medio o en otro medio, porque no somos el único, y también con respecto a noticias nacionales. Pero bueno, sí, tenemos esa posibilidad y de hecho nos gusta esto por eso mismo, más que nada, y porque, bueno, si encima podemos trabajar y vivir de lo que a nosotros nos gusta, sin censura, básicamente.
La participación en el sector de la economía solidaria fue fundamental para los emprendedores tucumanos a la hora de conformar su empresa autogestionada. Además del empuje que les dieron desde la Asociación de Prensa de Tucumán y la Fundación Boreal, los cooperativistas recibieron el apoyo del Independiente, el diario por la Cooperativa de Periodistas y Gráficos de La Rioja y de la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina.
Otro de los que nos dio en su momento unas manos grandes fue FADICRA, que por eso también nosotros pertenecemos a FADICRA y fue la cooperativa de independientes que nos dio una mano enorme.
Ahora, el ilustrador, historietista y diseñador José Delgado, que firma sus viñetas como CEJO, evoca los comienzos de la ambulancia comunicativa y habla sobre la denominación tan particular que los asociados decidieron darle a su cooperativa.
La ambulancia es, como muchas cosas que empiezan, casi empezó como una broma. Porque, armamos una cooperativa, nos juntamos, es como para sanar todo lo que no tenemos como trabajo, más o menos. Era una cosa así, empezó como una broma. De hecho, después, ya cuando empezamos a hacer todos los trámites en serio, quiero decir que cuando vemos que realmente era un vehículo, no tan solo una cuestión política, sino un vehículo que sí era una herramienta laboral, hasta pensamos en cambiarle el nombre, porque claro, había empezado casi como una broma. Era todo un lío después, burocrático, que preferíamos ir solucionando otras cosas antes de cambiarle el nombre. Y quedó, ya hoy, al día de hoy, nos hace gracia.
Para conocer más sobre los servicios que ofrece la cooperativa de trabajo La Ambulancia Comunicativa, hay que escribir al correo cejodelgado@gmail.com, cejo con S, cejodelgado@gmail.com. Y para ver el muy recomendable portal de noticias, solo hay que ingresar a www.eldiarionoticias.com.ar o también en su página de Facebook, El Diario Noticias.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Diana Kamen es actriz e integrante del Departamento Artístico del Centro Cultural de la Cooperación y nos adelanta cómo será el inicio de la programación en el CCC.
La programación del Centro Cultural de la Cooperación comienza en febrero con la octava edición del Festival del Amor, que son 4 obras de teatro, y la 10ª edición del ciclo de teatro de títeres. También en febrero hay una reposición, es un reestreno de Juegos de Amor y de Guerra, que es una obra que dirige Oscar Barney Finn. Trabaja Luisa Culioc, Diego Mariani y elenco. Estrena, es el primer estreno de la temporada, que es Copenhague, dirigida por Mariano Docena, que trabajan Patricio Contreras, Alejandra Darín y Sergio Grifo. Luego, los espectáculos de marzo, hay reestrenos, Traducción de las noches con Virginia Innocenti, Las guerras invisibles, A la izquierda del roble, Rojos globos rojos.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Memoria.
Hacia fines de agosto de 2018, la abuela Chicha Mariani, la primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, nos ensombreció aún más ese 2018 que acabamos de dejar. Este fue nuestro recuerdo.
El lunes por la noche, cuando el frío acompañaba el final de ese feriado largo, llegó la noticia que, por previsible, no dejó de ser muy dolorosa. A los 94 años había fallecido María Isabel Chicha Chorovic de Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, que buscaba a su nieta Clara Anaí desde el mismo día de su desaparición.
Nuestro compañero Daniel Alvarenga habló con Chicha Mariani en 2010 en una entrevista que pudimos escuchar en Desde la Gente en su primer año de emisión.
Es una búsqueda interminable que ha sido muy, muy difícil porque pusieron muchísimos escollos en el camino sin ninguna información, ocultando siempre la policía. Se perdió el sumario en la comisaría quinta. Donde fui a preguntarme, dijeron que no sabían nada. En el regimiento dijeron que la estaban buscando. Después dijeron que había muerto. Después dijeron que la tenía mi hijo en España y que me la iba a ver yo para allá y que mi hijo venía para acá. Totalmente falso, porque a él ya lo habían asesinado y lo asesinaron acá 9 meses después que a Diana. Así es, fue una búsqueda ciegas, caminando por un, abriendo un camino, abriendo otro. Después formé con Alicia de la Cuadra la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, aunque con otro nombre, y después le pusimos, porque todo el mundo nos decía Abuelas de Plaza de Mayo.
Era Abuelas de Nietos Desaparecidos, ¿no?
Exactamente, Abuelas Argentinas. Con nietos desaparecidos.
¿Y usted cuando se cruza con De la Cuadra se da cuenta que no es la única a la que le estaba sucediendo esto?
Exactamente. Hasta entonces, casi un año, yo busqué sola a Clara Anaí pensando que era la única niña desaparecida. No se hablaba entonces de niños desaparecidos. Así que decía, no sé buscarla, no sé hacer las cosas. Por supuesto, no conocía comisarías ni regimientos ni nada. Yo pintaba, era profesora de educación visual e historia del arte, así que me dedicaba a mis cosas y a mi marido y a mi hijo, y me reprochaba a mí misma que no sabía buscarla, hasta que encontré a Alicia de la Cuadra y ahí supe que no era la única, y otra señora, Eva Castillo Barrios, de Buenos Aires. Las otras dos éramos de La Plata, y así fuimos empezando a buscar y abrir caminos donde no lo sabía. No sabíamos nada de nada, ni qué habían hecho con los chicos. No se sabía que las embarazadas las hacían tener su bebé y las mataban después. Fue una tarea muy pesada, muy larga, muy difícil.
Chicha Mariani escribió en 2007 una carta a su nieta, a quien no logró, lamentablemente, encontrar. Decía aquella carta:
querida nieta, soy tu abuela Chicha Chorovic de Mariani. Te busco desde el momento en que Checolás, Camps y su tropa mataron a tu madre y te secuestraron de tu hogar en la calle 30, número 1134 de La Plata, República Argentina. Era el 24 de noviembre de 1976 y tenías 3 meses de edad. Desde ese momento con tu padre te buscamos hasta que a él también lo asesinaron. A pesar de que trataron de convencerme de que habías muerto en la balacera, yo sabía que estabas viva. Hoy está comprobado que sobreviviste y estás en poder de alguien. Ya tienes 31 años y tu número de documento probablemente sea cercano al 25.476.305 con el que te anotamos. Yo quisiera pedirte que busques fotos de cuando eras bebé y las compares con las que acompañan este texto. A mis 80 años, mi aspiración es abrazarte y reconocerme en tu mirada. Me gustaría que vinieras hacia mí para que esta larga búsqueda se concretara en el mayor anhelo que me mantiene en pie, el que nos encontremos. Clara Anaí, mientras te espero, seguiré buscándote. Te abraza tu abuela, Chicha Mariani.
Creo que si yo hubiera sabido que 34 años después iba a estar buscando todavía a Clara Anaí, me hubiera muerto, me parece. No hubiera soportado.
Según una leyenda azteca, cuando muere una guerrera, su alma se convierte en mariposa para acompañar a los que siguen luchando. Se acerca la primavera y en cada mariposa que veamos podremos verla a ella, a Chicha Mariani.
A partir de la carta de Chicha Mariani que leíamos, Mario Carrero realizó esta canción que cantan juntos los uruguayos Larva Noa y Carrero en vivo, Teatro de Verano de Montevideo 2012.
Una vez más, reclamamos memoria, verdad y justicia y decimos hasta la victoria siempre, Chicha Mariani.
nieta, te cuento que tus abuelos maternos gustaban de la ciencia, tu abuelo paterno se dedicó a la música. Corrían los años 70 con presagio de tormenta. Nuestra inocencia no se daba cuenta. Querida nieta, te cuento que tu papá se graduó en economía. Si vieras cómo amaba tu madre la poesía, los dos honraban la vida, los dos peleaban la vida, los dos soñaban con un mundo de utopía. Querida nieta, te cuento que por esos tiempos todo se nos prohibía: amar, pelear, soñar y honrar a la vida. Que era delito, decían, son peligrosos, decían, los traficantes de la muerte y la ironía. Querida nieta, te cuento que tenías solo 3 meses, estabas en la cuna. ¿Cómo entender aquello? Tú no podías nada. Tu madre fue asesinada, tu padre fue asesinado, los asesinos te llevaron secuestrada. Querida nieta, te cuento que tu nombre verdadero es Clara Anaí, la hija idolatrada de Daniel y de Diana. Los dos que honraban la vida, los que peleaban la vida, los que soñaban con un mundo de utopía. Querida nieta, te cuento que tú tienes el derecho a saber lo que te pasa, reconstruir tu historia, tu nombre y tu semblanza. No importa dónde te encuentres, ni con qué nombre te encierren, puedes buscarme, yo te esperaré por siempre. No importa dónde te encuentres, ni con qué nombre te encierren, puedes buscarme, yo te esperaré por siempre. Querida nieta, te cuento que
vamos a recordar a otro grande que se fue el año pasado, Nicanor Parra.
Desde Gente Amos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga.
El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario.
¿Y todo para qué? Para ganar un pan imperdonable, duro como la cara del burgués, y con olor y con sabor a sangre. ¿Para qué hemos nacido como hombres si nos dan una muerte de animales? Por el exceso de trabajo, a veces.
El martes pasado dejó este mundo a los 103 años de edad el poeta chileno Nicanor Parra. El escritor y periodista argentino Juan Form escribió en el diario Página 12.
Una mujer descuartizada viene cayendo desde hace 140 años. Por esas dos líneas, escritas por su compatriota Vicente Huidobro, decidió el joven Nicanor Parra dedicarse a la poesía. Ya era, además de hermano mayor de Violeta Parra, ingeniero, diplomado en termodinámica en Estados Unidos y en cosmología en Oxford, cuando quiso saber por qué caía esa mujer desde hacía siglo y medio. La pregunta en particular y la poesía en general no son asuntos muy pertinentes para la ingeniería, y Parra era, a pesar de ingeniero, un impertinente. Así que prefirió adscribir a esa otra ley de la termodinámica que enunció Leopoldo Marechal: de todo laberinto se sale por arriba. Así fue como llegó Parra a lo que definió como antipoesía. Yo me preguntaba por qué cresta los poetas hablaban de una forma y escribían después con esa jerga conocida como lenguaje poético, que no tiene nada que ver con el lenguaje de la realidad.
Bueno, a la pregunta de los orígenes de la antipoesía, hay que contestar, me parece a mí, como lo he hecho tantas veces, situándose más o menos en el año 30 y tantos, 36, 37, 38, situarse y pensar que lo que ocurría en ese momento en la poesía chilena y en la poesía hispanoamericana y también en la europea eran los días en que el modernismo rubendariano estaba de baja y de alta. Venían los valores del surrealismo y del creacionismo de Huidobro. Neruda se situaba, me parece a mí, en un punto de convergencia de estas líneas. Era por un lado, se puede decir que Neruda era un modernista. Desde luego, la poesía de Neruda es muy hipnótica y muy musical. Corresponde al proyecto de la alquimia verbal baudeleriano. Bueno, el modernismo, decía yo, es uno de los marcos de referencia: surrealismo, creacionismo. Entonces, el conflicto de un poeta de la época, me parece a mí que tiene que haberse planteado en un plano inconsciente, porque en realidad yo no verbalicé mucho estos problemas en la época, de la siguiente manera: ¿qué se hace en este momento? El modernismo ya parece que no corresponde a las exigencias del momento, y por otra parte el surrealismo no ha realizado su programa. Es decir, el surrealismo no fue el psicoanálisis de Logos o el psicoanálisis freudiano, sino que fue un psicoanálisis que operó, me parece a mí, en el plano exclusivo de las palabras, de manera que lo que se hizo fue una retórica, una nueva retórica.
Patricio Contreras junto a Alejandro Tantañán montaron en el Centro Cultural de la Cooperación la obra homenaje Patricio Contreras dice Nicanor Parra, una excelente puesta. Cerramos este homenaje al gran Nicanor Parra con un fragmento de Mujeres, musicalizado por Diego Penelas e interpretado por Patricio Contreras.
Mujeres. La mujer imposible, la mujer de 2 metros de estatura, la señora del mármol de Carrara, que no fuma ni bebe, la mujer que no quiere desnudarse por temor a quedar embarazada, la vez tan intocable, que no quiere ser madre de familia, la señora que respira por la boca.
De chileno a chileno, de Nicanor Parra a Nano Stern, en este caso con Necesito una canción.
No me miras como si no estuviera aquí. Hace rato siento que tengo que partir. Como yo quisiera poder irme de repente y alejarme de la gente, solo con el sol enfrente ir a encontrar las nuevas canciones y las viejas bendiciones que nos llevan de repente a liberarnos de prisiones de ansiedad. Tu silencio ya no me deja ni cantar. Necesito una canción para tocar. Aunque sea triste y aunque diga que no existe, lo que antes tú me diste, lo que algún día me diste ya no está. Y si es que es feliz, yo volveré a nuestro país y cantaremos pa' que goce melodías a dos voces hasta el fin. Sea triste y aunque diga que no existe, lo que antes tú me diste, lo que algún día me diste ya no está. Y si es que es feliz, yo volveré a nuestro país y cantaremos pa' que goce melodías a dos voces hasta el fin. Y aunque sea triste y aunque diga que no existe, lo que antes tú me diste, lo que algún día me diste ya no está. Feliz, yo volveré a nuestro país y cantaremos pa' que goce melodías a dos voces hasta el fin.
Solidaridad, cooperativismo, ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Seguimos escuchando a Diana Kamen, actriz e integrante del departamento artístico del CCC, que nos adelanta cómo es la programación en el Centro Cultural.
Los estrenos del año: La Yegua Muerta, el libro y la dirección es de Bernardo Capa. 12 en la Multitud, que es un espectáculo donde trabaja Juano Villafani, el director artístico del CCC, y Débora Infante, que es una cantante. El Trinche, el mejor futbolista del mundo. El lindo Don Diego, que es una obra del siglo de oro español que dirige Santiago Doria. Trastorno, que es una versión libre de Pompeyo Audiver de la obra El pasado de Florencio Sánchez. Se estrena Páncreas, es una obra que dirige Barney Finn. Los Minimax y El cazador de talentos, el nuevo espectáculo de Manuel Santos Iñurrieta. Después viene un espectáculo de los sonetos de Shakespeare que se llama Shakespeare, tan lejos y tan cerca, que actúa Luisa Culioc y Roberto Romano y que dirige Elena Tritec. Israfel, de Abelardo Castillo, que va a dirigir Daniel Marcove. También se reestrena en marzo Mandinga en el Paraíso, que esto es de Varieté, donde está Claudio Gallardú. Café Chamán con Sergio Lombardini. Y hay un estreno en la parte de Varieté que se llama Traga Perras, que trabaja Fabio Mosquito Sancineto. Y el libro y la dirección es de Alfredo Menia.
Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Pará, ¿no era que te olvidabas? ¿De qué hablas?
Clarísimo. Cuenta corriente Credicop bonificada por 6 meses. ¿Tenés una empresa, pyme o comercio? Tenés beneficios. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial vigente del 20 de noviembre al 30 de diciembre de 2018. Obtén más información para acceder a este beneficio en tu filial Credicop más cercana.
Vamos a escuchar parte del discurso del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que realizó en marzo de 2018 en el Centro Cultural de la Cooperación.
El sábado pasado, cuando las calles del centro porteño comenzaban a llenarse de mujeres y hombres que se movilizaban ante un nuevo 24 de marzo, en el edificio emblemático del Centro Cultural de la Cooperación se registraba un movimiento poco habitual para un sábado a la mañana.
Es que a las 10:30 de la mañana estaba todo dispuesto para recibir a este referente de esa América Latina unida que muchos soñamos.
Queridos compañeros, la patria grande, como llamamos a nuestra América Latina, ya no es solo un sueño de nuestros libertadores, sino la mejor y tal vez la única manera de obtener nuestra segunda y definitiva independencia, es América Latina unida.
Claro está, es el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, que ofreció una conferencia magistral el sábado pasado bajo el nombre La disputa de poder entre la derecha política y económica mundial y las políticas de soberanía, desarrollo e integración en la región.
Hizo un pormenorizado análisis de nuestra América de los años 70, 80 y 90. Posó sus ojos en aquellos aciagos años de neoliberalismo y consenso de Washington, cuando comenzó a hablarse de que el mercado sería el encargado de hacer desaparecer las desigualdades sociales.
En el fundamentalismo neoliberal, la famosa mano invisible de la que hablaba Adam Smith, además de la supuesta eficiencia en el uso y asignación de recursos, sería la encargada de lograr la mejor distribución, la mayor justicia social. En el fundamentalismo neoliberal, si ustedes tienen un intercambio libre, voluntario, informado, en donde los dos agentes quedan better off, mejor que antes, entonces eso es eficiente, eso es justo, eso es moral, y nadie tiene que meterse, ¿no? Bueno, eso no resiste ningún análisis, es la pretensión de creer que la economía es una ciencia positiva, que no admite juicios de valor. Los juicios de valor son necesarios, y no son malos, el problema es querer negarlos, y peor cuando nos disfrazan ideología como ciencia. Les pongo un ejemplo sencillo. Si hay dos intercambios voluntarios con información completa, nadie ha sido engañado, y que deja a los dos agentes better off mejor que antes, ese intercambio es eficiente, se llama una mejora en el sentido de Pareto, ¿no? Es justo, es moral. Bueno, vamos a ver un intercambio voluntario, informado, y que dejó mejor que antes a ambos agentes. Imagínense usted una chica perdida en el desierto, está a punto de morir de sed, y se encuentra con un tipo que tiene el agua. Lo peor para la chica es morirse. Lo mejor para el tipo es acostarse con la chica y está dispuesta a sacrificar el agua. La chica le pide el agua y el otro dice, sí, sí, te acuestas conmigo. Y se acuesta. Pues es a violar para salvar su vida. Fue un intercambio voluntario. Nadie obligó a la chica a dejarse violar, ¿no? Con información completa, sabía lo que le iba a pasar y el otro también. Y ambos quedaron mejor que antes, porque la chica salvó su vida y el otro pues perdió el agua, pero se acostó con la chica. Pero en cualquier sociedad civilizada van a considerar eso inmoral e incluso será sancionado por la ley. Es decir, se requieren juicios de valor. Y en este caso, ¿por qué esto es tan inmoral? Porque se llama explotación. El neoliberalismo asume que todo el mundo está en igualdad de condiciones, ¿no? Que la relación de fuerzas es la misma, incluso para los que creen en el neoliberalismo. El punto de origen, la condición inicial, es razonable. Igualdad de condiciones, de oportunidades. Si no, se llama simple explotación. Lo mismo a nivel de países. El poder es algo que debemos considerar. Lo decía John Kenneth Galbraith, un famoso economista, que tiene una frase célebre. El economista que hace abstracciones de poder es un completo inútil. ¿Y cuántos inútiles vemos todos los días? ¿Y con cuánto entusiasmo, además? ¿Y en cuánta prensa? ¿En cuántos canales de televisión? ¿No? Siempre hay que ser autocríticos, pero se trata también de tener fe en nosotros mismos, de tener convicción en lo que hacemos. Los gobiernos progresistas están bajo constante ataque. Las élites y sus medios de comunicación no nos perdonan ningún error. Buscan bajarnos la moral, hacernos dudar de nuestras convicciones, propuestas y objetivos. Por ello, uno de los mayores desafíos de la izquierda latinoamericana es entender que toda obra trascendental va a tener errores y contradictores, pero también, como decía San Ignacio de Loyola, comprender que una fortaleza asediada, cualquier disidencia, es traición. Hoy se habla mucho de globalización, pero se trata de una globalización que no busca ciudadanos globales, sino tan solo consumidores globales, que no busca crear una sociedad planetaria, sino tan solo mercados planetarios, y que sin adecuados mecanismos de control y gobernanza puede devastar países. se prioriza la liberación financiera y de mercancías, supuestamente basados en la teoría de mercado, es decir, la libre movilidad de factores y bienes para lograr la eficiencia, pero inconsecuentemente se criminaliza cada vez más la movilidad humana. En realidad, es una globalización bajo el imperio del capital, y particularmente el capital financiero. Queridos compañeros, la patria grande, como llamamos a nuestra América Latina, ya no es solo un sueño de nuestros libertadores, sino la mejor y tal vez la única manera de obtener nuestra segunda y definitiva independencia, es América Latina unida. Y aquí podemos aprender de otros que recorrieron el camino en más adversas circunstancias. La Unión Europea, 28 países con diferentes lenguas, diferentes culturas, religión, sistemas políticos, que hace 70 años se mataban entre ellos por decenas de millones de personas, y por voluntad política conformaron un gran bloque económico, político, social, una unión monetaria también. Y por ello, pues, nosotros en cambio tenemos todas las condiciones, una misma historia, un mismo idioma, una misma religión, una misma cultura, iguales sistemas políticos. Por eso, tal vez los europeos tendrán que explicar a sus hijos por qué se unieron, pero nosotros tendremos que explicarle a los nuestros por qué nos demoramos tanto. Separados será el capital transnacional el que nos imponga las condiciones. Unidos seremos nosotros los que impongamos las condiciones a ese capital transnacional. Muchísimas gracias a todos.
¿Y cómo será esa patria grande unida? De todos y de cada uno de nosotros, de nosotras, depende.
Desde la gente.
1, 2, 1, 2, 3 y...
Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos visión de género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa.
Buen día, queridos amigos y amigas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Estamos en nuestra zona, en Visión de Géneros, como cada sábado, en Desde la Gente, en AM770, en Radio Cooperativa. En la Argentina, el ingreso salarial de las mujeres, ya lo sabemos, lo hemos charlado un montón de veces, es un 27% menor de los varones. A esta desigualdad le tenemos que sumar el Pink Tax, o el impuesto adicional, o lo que es lo mismo, las mujeres pagamos más que los hombres por determinados productos. Esto que te estoy contando es parte de una campaña que apoya la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, y con ellas estamos en línea precisamente con Lucila Fernández Díaz. Ella es la responsable de comunicación y prensa de FAME. ¿Cómo estás, Lucila? Muy buen día.
Hola, Mariana, ¿cómo estás?
Lucila, estaba leyendo parte del material que está subido en la página de ustedes y que tiene que ver con esta campaña, y queríamos que nos cuentes un poquitito y profundicemos en esta campaña que ya está en las redes sociales, y ahora vamos a dar más datos. El impuesto que no deberías pagar, ¿de qué se trata esto?
Esto se trata de un estudio que se hizo en Argentina y varios estudios que se vienen haciendo en el mundo, donde más allá de la diferencia salarial que sabemos que existe en el mundo, y además de que las mujeres ya de por sí, por la menstruación, tienen un gasto extra todos los meses que los hombres no tienen, se descubrió muchos productos que son exactamente iguales en sus características, pero que tienen versión de hombre y versión de mujer, y la versión de mujer es más cara.
Uh-huh. Algo que ha pasado desapercibido por todas nosotras cuando pasamos por la góndola de cualquier super chino o lo que sea, y nos estamos desayunando. En mi caso, absolutamente, y muchísimas mujeres también. Contanos algunos ejemplos, son increíbles.
Sí. Hay ejemplos como desde el ibuprofeno, que capaz uno toma, se lo venden como, no sé, para los dolores menstruales, y después tenés la versión genérica, que la versión genérica sale 37 pesos, mientras la versión femenina, si querés, 39. Uh-huh. Hay casos de cepillos de dientes infantiles que son, no sé, de para los niños de 48 pesos y para las nenas de 50 pesos. Puede ser máquinas de afeitar, colonia infantil, desodorante en body spray, hasta mochilas con estampado para niños son de 550 y que estampado para niñas de 670. Uh-huh. La verdad que la variedad de productos es mucha y no hay un relevamiento en Argentina que tenga, o sea, que lo suficientemente grande como para que se plantee una política al Estado para que se haga algún tipo de modificación. Entonces, un poco el fin de la campaña es eso.
Claro. Buscar, visibilizar.
Sí. ¿No? Visibilizar, que seamos conscientes de esto, porque como vos decías, vos no te das cuenta, yo no me doy cuenta. La mayoría de la gente no se puso a comparar, no sé, cuando vas a comprar una maquinita de afeitar desechable, agarrás la rosa y no te fijas si la celeste que tenés al lado de la de hombre es más barata o no. De hecho, seguramente pensás que no, porque tiene, no sé, triple hoja, bla, 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 pero al final sale más barata. Y por ese lado, la idea de la campaña es que sea visible, o sea, que primero tomes conciencia de que esto existe. Segundo, que sea visible esto, sacar fotos es importante, subirlo a las redes, mostrar de dónde es, en qué producto, en la zona donde estás. Así, de a poquito vamos sumando la información y se puede hacer como un planteo más serio al gobierno. Creo que un parte de toda esta campaña, hay un muy buen ejemplo que es en Francia, que hay un colectivo feminista que se llama Georgette Sand, que empezaron así con este relevamiento y llegaron después a juntar más de 40.000 firmas y los datos necesarios. Uh-huh. Lo cual fue para imposible para el gobierno hacerse de los desentendidos, y lograron que realmente se bajaran los impuestos y que se eliminaran muchos.
Ahora,
y en todo el mundo.
Estamos hablando que en principio habría más o menos en promedio sobre estos productos un 7% más en los productos, sí, que son más para las mujeres que para los hombres. Ahora, ¿vos, sí, por qué pensás que esto es así? ¿Por qué está esta diferencia?
La diferencia, el motivo más lógico que le encontramos son los datos del Banco Mundial sobre el consumo en sí. Las mujeres toman el 70% de decisiones de compra de todo lo que se compra en el mundo, digamos. Compran más las mujeres que los hombres. Entonces, todos los productos que se hacen para ella se les pone, o sea, salen más caros, y uno tiende a agarrar el rosa en vez del celeste. Esa es la verdad.
O sea que es una mera cuestión de marketing.
Sí, la verdad es que sí, porque le tratás de buscar algún otro tipo de justificación y no lo vas a encontrar. Y tampoco las respuestas de las empresas es que capaz te dicen, no, hay alguna característica del producto que tiene una aloe vera especial o un olor especial o algo por el estilo, pero tampoco debería ser diferente el precio por eso, porque la del hombre también está pensada para el hombre, con cierta, la colonia tiene cierto olor particular para el hombre, uh-huh, las maquinitas de afeitar están de cierta forma ergonómicamente pensadas para el hombre. Entonces, debería ser igual, por más que cada uno tenga características distintas.
Absolutamente de acuerdo. Estamos hablando con Lucila Fernández Díaz, ella es la encargada de comunicación y prensa de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, FAME, y en el marco de esta campaña que se ha lanzado, que tiene que ver con tratar de visibilizar toda esta problemática, este tema que estamos viendo, estas diferencias en algunos productos, en los precios destinados a hombres y a mujeres. Ahora que ya sabés que existe este impuesto, porque en definitiva es un impuesto encubierto, hay que difundirlo y hay que denunciarlo. Ellas proponen usar el hashtag #NoPinTax y etiquetar, para empezar a difundir y a viralizar este tema. ¿Cómo encontramos más información para que la gente se empape de estas temáticas, Lucila?
Sí, entrando en la página de FAME hay más información sobre esto, que es www.fame.org.ar, y a través de nuestras redes, Facebook es fame.org y en Twitter Fundación FAME, pueden tener más información. Y si no, directamente poniendo en Google PIN Tax o Impuesto Rosa, van a tener informes de todo el mundo donde se da cuenta de esto y se dan cuenta de las distintas medidas que se fueron tomando en países en todo el mundo. Creo que, si no me equivoco, algo que me llamó la atención es que Kenia fue de los primeros en sacar el IVA para productos relacionados con la menstruación femenina. Uh-huh. Entonces hay muchas cosas que se tienen que hacer al respecto, pero bueno.
Empezando por sí. Eso está muy piola. Este es otro capítulo, este que acabas de mencionar, el tema de los costos para los productos para el cuidado femenino y los temas que tienen que ver con nuestra menstruación. Ese es otro tema que merece otro programa analizarlo. Pero en principio empecemos por este, apoyando esta iniciativa, usando el hashtag NoPinkTax y difundir esta iniciativa de FAME, que ojalá dé los resultados que esperamos, que por lo menos se visibilice, que se discuta y que podamos llegar a alguna medida, ¿no? Que esto se iguale. No buscamos
sí,
más que
es
eso.
Lo que esperamos.
Genial.
Es lo que esperamos y por eso la campaña.
Me parece muy bueno. Cabe señalar que en la página de FAME, como acaba de decirlo recién Lucila, tenés las gráficas, los PDF, donde está claramente y detallado producto por producto, precio contra precio. Así que te vas a sorprender, como me sorprendí yo y todas nuestras compañeras cuando empezamos a ver esta información. Decíamos, mirá vos, esto es cierto y no nos damos cuenta. Así que muy piola la iniciativa, estamos para apoyarlos y adelante entonces con ella. Te saludamos, Lucila, y muchas gracias por brindarnos estos minutos.
No, de nada, hasta luego.
Hablábamos con Lucila Fernández Díaz, responsable de comunicación y prensa de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, FAME, y espero que te haya servido esta información. Acuérdate, tenés toda la información en internet y es muy impresionante lo que vas a descubrir en cuanto a los productos más caros para nosotras, para las mujeres, que por sobre los hombres. Nos vamos a despedir de nuestra columna con un tema musical. En este caso elegimos a Rosario Ortega, El Engaño, mejor, más claro imposible.
Como un extraño espectador, solo veo lo que pienso y no veo lo que soy. ¿Quién nos encierra en el amor? Ya no quiero que me esperes con un arma y una flor. Que hay algo que siento y siento que perdí. Porque hay algo que quise y no supe conseguir. Y cuando estaba por reír, supe del engaño y supe más de ti. Y me quedé un mes en cama rezando por mí. Una voz que fue tu voz. ¿Quién se interpone entre los dos? ¿Será el viento del verano, los recuerdos o el dolor? Porque hay algo que siento y siento que perdí. Porque hay algo que quise y no supe conseguir. Y cuando estaba por reír, supe el engaño. Supe más de ti y me quedé un mes en cama rezando por mí. Supe del engaño y supe más de ti y me quedé un mes en cama rezando por mí.
Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
En noviembre de 2018 se cumplieron los primeros 60 años del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y hubo gran festejo grande. Vamos con partes de lo que fue la celebración en Parque Norte.
60 años de coherencia ideológica. Con ese lema como idea y eje central, la semana pasada el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos celebró sus 6 décadas de vida en un salón colmado en Parque Norte, Ciudad de Buenos Aires.
El instituto fue fundado el 23 de noviembre de 1958 en la ciudad de Rosario y su misión como organización cooperativa y su visión de la realidad nacional se mantienen presentes. Y precisamente hablamos de 60 años de coherencia ideológica porque año a año se renueva el compromiso de representar a las cooperativas asociadas, brindarles asistencia técnica y asesoramiento, pero también contribuir al desarrollo de la economía social y solidaria en su conjunto.
Precisamente, y como aporte a la construcción de una Argentina con más democracia y justicia social, en el acto de celebración, que tuvo, hay que decir, un clima desbordante de público, festivo y bien federalista, porque hubo representantes de todo el país, se presentó la versión actualizada de la propuesta cooperativa, un aporte para la construcción de un país con más democracia y más beneficios para el conjunto de la sociedad.
Recordemos que el Instituto Movilizador presentó en julio de 2001, en plena crisis, su propuesta cooperativa para refundar la nación. Había sido en un acto por el Día Internacional de la Cooperación y ahí se planteaba que ante la profundidad de la crisis, con indicadores alarmantes en el plano económico, político, social y cultural de la Argentina, era imprescindible tomar un conjunto de medidas destinadas a enfrentar la emergencia y promover una estrategia de cambios esenciales inspirados en los valores de la solidaridad, la justicia y la democracia.
Pero nos estamos adelantando. En el acto realizado en Parque Norte, que, como dijimos, desbordó de gente, hablaron Ariel Huarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, Carlos Heller, exdiputado nacional y máximo referente del cooperativismo de crédito, y quien les habla, un servidor, en su carácter de presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
Así es, Edgardo. Dijimos clima de fiesta, hablamos de coherencia ideológica, nada menos que 6 décadas, ¿no? Y compromiso, mucho compromiso, como subrayó en su discurso Ariel Huarco. El presidente de la ASI, de Cooperar, pasó revista a los grandes temas de la 5ª Cumbre Cooperativa de las Américas, que se llevó a cabo recientemente en Buenos Aires, al compromiso de la ASI de cara a los objetivos del desarrollo sostenible, y elogió la historia y el accionar del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
El Instituto ha realizado en la promoción del cooperativismo de crédito desde el concepto federal un trabajo como el que ha realizado el Instituto, poniendo al servicio de las economías regionales, al servicio de las micro, pequeñas y medianas empresas, poniendo al servicio de los trabajadores, al servicio de los profesionales, al servicio de las comunidades, ese instrumento tan preciado y tan necesario como es una cooperativa de ahorro y crédito, o el crédito, ¿no?, para el desarrollo social, para el desarrollo local, para el desarrollo comunal. Basta recordar aquella famosa frase que acuñaron hace ya mucho tiempo, que decía: el dinero de los argentinos en manos de los argentinos, dando un claro mensaje que el manejo de las finanzas forma parte de la soberanía nacional de un país, de nuestro país, de la Argentina. Hoy, en un mundo tan globalizado, con modelos económicos concentradores de la economía, con movimientos especulativos que generan cada vez más pobreza, más exclusión, más marginación, el accionar de entidades como el Instituto Movilizador se vuelve cada vez más vital y cada vez más imprescindible. El Instituto Movilizador ha contribuido, sin lugar a dudas, durante estos 60 años de historia, a desarrollar un movimiento cooperativo a nivel nacional e internacional que esté a la altura de dar respuesta a esos desafíos globales del mundo de hoy. Por eso quiero felicitarlos, quiero felicitar a sus dirigentes, quiero felicitar a sus empleados, a sus asociados, a toda la familia del Instituto Movilizador, y desearles que estos 60 años sean solo el camino inicial en ese camino de transformación social que hemos elegido. Porque aquellos que hemos elegido al cooperativismo como herramienta de transformación social, sabemos que lo hemos elegido para toda la vida. Muchísimas gracias.
Edgardo, acá es donde no sé si ponemos el corte del audio de tu intervención en el gran acto de Parque Norte, o si pedirte, mejor, que nos hagas una síntesis, que nos cuentes, a mí, a los oyentes, ¿cuál fue el eje de tu discurso?
Con mucho gusto, Liliana, te comento y les comento a los oyentes que los días previos estuve pensando justamente en cuál sería el eje de mi intervención. Y me pareció apropiado centrar la atención en el carácter educativo del Instituto a lo largo de sus 6 décadas. comenzando por una definición de autor quizás anónimo, que dijo alguna vez, de esto hace muchos años, que una cooperativa es una empresa económica con una finalidad educativa. Y a partir de ahí destaqué distintos hechos a lo largo de la historia del instituto que corroboran la afirmación de que se trata de una entidad que ha hecho una prédica de valores, de principios, de un modo casi pedagógico. Por ejemplo, cuando el instituto comenzó a crear las cajas de crédito cooperativas, entre otras cosas, contribuyó a demostrar que, además de ser necesario, era posible organizar la administración de los ahorros populares de otra manera. En el acto, y vos me lo confirmarás, Liliana, porque también estuviste, dije que el instituto acuñó la frase "el dinero de los argentinos en manos sí. argentinas" y agregué, pasando a un tema que nos preocupa en la actualidad, que no es lo mismo que decir "el dinero de los argentinos en manos del Fondo Monetario Internacional". Por supuesto, destaqué la creación de la revista Acción como un medio de comunicación y también de docencia para mirar la realidad bajo el prisma cooperativo. Y finalmente, me pareció oportunísimo terminar recordando aquella frase de Florial Gorini, que está presente en el edificio del Centro Cultural, cuando él decía que el camino hacia la utopía requiere muchas batallas, pero sin duda, y esto lo digo ahora una vez más, la más importante es la batalla cultural. Y creo que quienes participaron del acto, que colmaron las instalaciones del Salón Fresno de Parque Norte, compartieron estas expresiones y, debo decirlo, recibí un aplauso sostenido.
Bueno, doy fe de eso, yo estaba ahí, también te aplaudí. No, sí, fue una intervención muy interesante, muy didáctica, muy amena, muy cordial también.
Muchas gracias.
Lo mereces. Y a su turno, Carlos Heller recordó que la creación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos coincide con que 2 años antes la Argentina había ingresado al Fondo Monetario Internacional de la mano de la autoproclamada Revolución Libertadora. Desde entonces se firmaron 21 acuerdos con el organismo y todos, siempre, terminaron endeudando al país y empobreciendo al pueblo.
Heller desarrolló minuciosamente la versión actualizada de la propuesta cooperativa del Instituto Movilizador como una contribución al debate para construir una Argentina con más democracia y equidad distributiva, siempre partiendo de la base de que el objetivo central es, como en 2002, por un lado, aportar ideas para un diagnóstico de la realidad y, por otro, contribuir a la construcción del consenso necesario para modificar una situación desfavorable para las grandes mayorías populares.
Carlos Heller subrayó que el cooperativismo tiene ideología, que el cooperativismo no es neutral.
Todos han hablado de una frase fundacional del Instituto: el dinero de los argentinos en manos argentinas. Y yo encontré otras cuantas: un país se hace desde adentro o no se hace. Cuánta vigencia que tiene esa frase. Sin solidaridad no hay futuro. Otra frase, que creo que es por allí del año 1997. Y volviendo a Florial y a la inauguración del Centro Cultural de la Cooperación, en aquel acto Florial terminó hablando de dos cosas. Una la citó Edgardo cuando habló de que la madre de todas las batallas era la batalla cultural. Pero también dijo: otro mundo es posible si la gente así lo desea y lucha para conseguirlo. Y eso, creo, sigue siendo el desafío que tenemos por delante. ¿Por qué lo cito? Porque todas estas consignas que les cito son consignas que tienen un claro sentido político. Y lo digo porque es un tema que a veces parece tabú. La síntesis entre el cooperativismo y la política no es una novedad para nosotros. Nosotros siempre hicimos de la defensa de los principios una extensión a lo político. Esto viene desde la propia fundación del Instituto. Y además, la elevación permanente de los valores que tienen que ver con la democracia, con la justicia social, con la paz, con el desarrollo sustentable, con un mundo más solidario y menos individualista, son todas cuestiones que simbolizan la militancia social cooperativa de la que nos sentimos parte orgullosamente, pero son además valores que tienen que ver necesariamente con la construcción de diversidad y de pluralidad que trasciende lo específicamente reivindicativo. Nuestros problemas no se resuelven con lo específicamente reivindicativo y los cooperativistas entendemos que nuestro destino está atado al destino de nuestro país, de nuestros conciudadanos, así como cuando lo llevamos a escala global podemos decir exactamente lo mismo. Para intentar que esos valores prevalezcan sobre los valores del individualismo, no se puede prescindir de lo político. No hay que confundir lo político con lo partidista. Lo político tiene que ver con que los trabajadores tienen derecho a expresarse no solo a través de su reivindicación salarial. Los trabajadores tienen derecho a que las organizaciones que los representan digan en qué tipo de país quieren vivir, en qué tipo de sociedad quieren vivir, en qué tipo de gobernabilidad quieren vivir. Y los cooperativistas tenemos el mismo derecho. Y el resto de las organizaciones de la sociedad tienen el mismo derecho. Cuando digo cooperativista ruso, los mutualistas están en el mismo paquete, así que digo para que, si me lo olvido, está incluido siempre, está incluido siempre. Por eso hablamos de la economía social y solidaria, que es abarcativa. Reivindicamos entonces la actividad no superadora de lo político, pero de un orden diferente en el orden de la lucha social y en el respeto pleno a la pluralidad política. Pero esa pluralidad política no puede estar desprovista de esos valores. El cooperativismo tiene ideología. Y yo lo quiero decir con todo el énfasis. El cooperativismo tiene ideología, no es neutral. El cooperativismo opina sobre todos los problemas. En los documentos de la Alianza, cuando se habla del medio ambiente, se está hablando de política, no es una discusión técnica. Cuando se habla de igualdad de género, se está hablando de política. Y así podemos hablar hasta el cansancio. Todos los temas tienen que ver con la política. Y entonces, una forma superior de la política es pensar en la construcción de espacios donde lo específicamente político pueda entrelazarse con lo reivindicativo, con lo social, con lo referencial de los distintos sectores que representan a eso que llamamos la sociedad, a eso que llamamos la ciudadanía.
En su larga intervención, Carlos Heller señaló que la propuesta cooperativa no es un catálogo de buenas ideas, sino que se trata de un aporte para el debate profundo en torno a la sociedad en que queremos vivir. Y tiene que ver con una concepción del cooperativismo, porque no se trata solo de resolver un problema concreto. Además de resolver el problema, el movimiento cooperativo tiene que participar activamente, junto con otras organizaciones y otros movimientos populares, en la construcción de alternativas que cambien las relaciones de poder, que disputen el poder a quienes lo han ejercido hasta aquí para hacer exactamente lo contrario.
Hay que pensar en lo que tenemos por delante. Hay que pensar en un país diferente a partir de las elecciones de fin del año que viene. Nosotros lo decimos con absoluta claridad. El proceso que está en curso debe terminar el 10 de diciembre del año que viene. Y nosotros, los cooperativistas enrolados en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, creemos que el movimiento cooperativo debe ser un actor comprometido junto con el resto de las organizaciones del campo popular, junto con las fuerzas políticas que representan los intereses de la mayoría de los argentinos, para construir una plataforma que permita, a partir del 10 de diciembre del año que viene, construir y empezar a soñar, empezar a enamorarse, empezar a entusiasmarse con un proyecto distinto. Un proyecto amplio, un proyecto que permita concitar suficientes mayorías para ser aplicable, pero que al mismo tiempo tenga la suficiente profundidad para superar esta etapa de neoliberalismo que estamos viviendo. No puede ser No puede ser que un país inmensamente rico como la Argentina, un país excedente en bienes naturales de todo tipo, un país con recursos humanos de alta calidad, un país que ha demostrado que es capaz de producir bienes y servicios de calidad, vea cómo se destruye permanentemente su mano de obra calificada, sus empresas nacionales, cómo se va deteriorando. Ya nos pasó, se van perdiendo los empleos, después es todo muy difícil de hacer, porque la tecnología plantea nuevas necesidades, no hay evolución. Nos pasó después de los 90, había demanda de trabajo y no había trabajadores preparados para cubrir esa demanda. No puede ser que nos digan que el futuro nuestro es producir cerveza artesanal. No puede ser. Entonces, tenemos que defender todas esas cuestiones, pero seguramente que vamos a estar en una situación compleja, en un país que se ha endeudado enormemente, con una deuda que, según nos dice el Fondo Monetario, ya se está ubicando en órdenes que se van acercando al 100% del Producto Bruto, es decir, que empiezan a acercarse a lo que son las zonas de riesgo, en un país que ha perdido empleo, en un país que ha perdido calidad en esos empleos, en un país que ha destruido mecanismos de ciencia y tecnología. Y hoy tenemos que decir que, pese a lo que aparece como oscuro, porque no voy a hablar de la luz al final del túnel que veía la vicepresidenta, pero nosotros tenemos sí optimismo histórico. Creemos en la fuerza del campo popular. Creemos que el ataque que están sufriendo los intereses de los más amplios sectores de la ciudadanía de nuestro país, de las pymes, de las economías regionales, etcétera, etcétera, va a generar una organización popular suficientemente amplia, suficientemente diversa, suficientemente plural, pero con suficiente contenido como para que podamos volver a enamorarnos, volver a entusiasmarnos y volver a creer en aquello que decía Gorini. Otro mundo mejor es posible, pero eso, para eso hace falta que la gente quiera y que luche para tenerlo. En eso estamos. Muchísimas gracias.
El escenario es complejo. La herencia que dejará esta nueva etapa del neoliberalismo será, esta sí, absolutamente ruinosa para el país. Pero, como decía Heller, citando a Florián Gorini, otro mundo mejor es posible si el pueblo está dispuesto al cambio, al verdadero cambio, al cambio real.
Desde la gente.
En un cajero automático uno puede hacer un montón de cosas. Transferencias.
Sí, claro.
Consultar saldos.
Seguro.
Extraer efectivo.
Obvio.
Irse de viaje, manejar un cero kilómetro.
¿Viajar? ¿Un cero kilómetro?
Sí, claro. Con la gran promo Cajeros Credicop, por solo usar nuestros cajeros, acumulás chances para ganar desde paquetes turísticos hasta un cero kilómetro. Nuestros cajeros, además de efectivo, dan premios. Usalos. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Correspondiente a la cartera de consumo vigencia del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019, sin obligación de compra. Para más información, consultar bases y condiciones en www.cabal.coop.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Y nos vamos cerrando este Desde la Gente hasta la próxima semana. Y lo hacemos, como todo este verano, con otros veranos.
Verano es esa estación del año comprendida entre la primavera y el otoño, que en esta parte del hemisferio va del 21 de diciembre al 21 de marzo. Y bien sabemos que para llegar a este, tuvimos que pasar por otros periodos estivales. En Desde la Gente,
de la Gente,
otros veranos.
Hoy, en este viaje hacia el pasado, nos vamos a trasladar exactamente 60 años atrás. Vamos a situarnos. Estamos en el verano de 1958. Por entonces, los argentinos, con un poco más de margen económico, pueden acercarse a las playas, a algún río, a la sierra, a alguna pileta, arriba de los primeros autos que se producen en serie aquí en la República Argentina. Hablamos de los que salían desde la empresa Kaiser, más precisamente Industrias Kaiser Argentina, es decir, el ICA.
En ese descanso entre mate y mate, todavía se comenta en este verano una decisión que tomó la Convención Constituyente que sesionó meses antes en Paraná: incorporar el artículo 14 en la Constitución Nacional y sumar derechos sociales en la Carta Magna.
Más por el boca a boca que porque las radios lo hayan difundido, los argentinos se enteraron a principios de febrero de 1958 que el dirigente sindical Adolfo Cavalli trajo al país la orden de Perón de votar a Arturo Frondizi en las elecciones que se desarrollarían en pleno verano, concretamente el 23 de febrero de ese año, 1958.
Frondizi finalmente ganará con el 45% de los votos, casi el doble de los que obtuvo un año antes.
Por momentos, la amena charla de los veraneantes se interrumpía porque en la radio comenzaba a sonar, en aquel verano del 58, unos muchachos que habían comenzado su carrera hacía ya una década.
Lloraré, lloraré, lloraré toda la vida. Si la que ha, si la que ha, si la que amo tiene dueño, lloraré, lloraré en un silencio profundo. Lloraré, lloraré solo y triste en este mundo.
Una noche de 1948, el dúo que conformaban Víctor José Zambrano, Cocho, y Carlos Franco Sosa, Pelusa, se juntaron con otro dueto, el de Aldo Sarabia, el Chivo, y Juan Carlos Sarabia, el Gordo, y decidieron agruparse.
El distintivo que eligieron fue Los Chalchaleros, que es el sobrenombre del Zorzal. Su debut en Salta fue el 16 de junio de 1948, en un repleto Teatro Alberdi. Desde ese día hasta el primer tema que grabaron, Lloraré, que estamos escuchando, pasaron 5 años. Pero para el verano de 1958 el éxito ya era imparable en todo el país.
Yo quisiera olvidar, es imposible, mi bien, mi bien. Tu imagen me persigue, tuya es mi vida, mi amor también. Cuando pensativo yo solo estoy, deliro con la falsía con que apaga tu amor.
Los Chalchaleros sufrieron cambios voluntarios e involuntarios en su conformación debido a abandonos, fallecimientos o búsquedas de otros horizontes de alguno de sus integrantes.
Lo que nadie puede negar es que fueron parte importante de aquel movimiento folclórico que, allá por el verano de 1958, daba sus primeros pasos masivos y se empezaba a meter en el inconsciente colectivo argentino.
En aquel disco de 1958, con una foto de los 4 chalchaleros impresa en colores rojo y negro, había 14 temas. Entre otros estaban Zamba de la Candelaria, Tristeza de Navidad, La Colorada, Noches de Salta y este himno, Paisajes de Catamarca.
Adentro, desde la cuesta del Portezuel, mirando abajo parece un suel. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombreado y gay, y bajo el pala durmiendo un pez. Y al atardecer, cuando baje el sol, una majadita volviendo del cerro. Y al atardecer, cuando
cuando baje el sol, una majadita volviendo del ser. Paisaje de Catamarca con mil distinto tono de ver. Pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baje y se pierde. La la ira. Camino largo que va y se pierde.
Seguro.
Aquí, el tabaco allá, y en la soga cuelga quesillo de cabra. El cañizo aquí, el tabaco allá, y en la soga cuelga quesillo de cabra. Con una escoba de pichaní y una chinita barriendo el pan, y sobre el hogar centenario ya, se oye un chalchalero que ensaya su canto. Y sobre el hogar, centenario ya, se oye un chalchalero que ensaya su canto. Paisaje de Catamarca con mil distintos tonos de ver. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde.